Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Muy buenas, estimados radioyentes, y bienvenido a este nuevo programa Testimonios de la Guerra en Ucrania. Hoy con el profesor Igor Orshisky, quien es profesor de lengua hispana en la Universidad Nacional Vasily Karasin de la ciudad de Kharkiv, en Ucrania. Buenas, profesor, y bienvenidos a este programa.
Gracias, buenas tardes.
Sabemos, profesor, que la ciudad donde usted reside, donde imparte enseñanza, ha sido atacada con intensidad en los últimos días. ¿Podría, por favor, darnos una panorámica de cómo es la vida cotidiana después del 24 de febrero en su ciudad?
Bueno, ahora la vida está mucho mejor, por lo menos los dos últimos o tres últimos días, porque nuestras tropas supieron alejar algo al enemigo, reconquistando dos aldeas de posición estratégica de donde se bombardeó la ciudad. Así que hoy, ayer, pasado ayer, solo tuvimos una decena o quincena de bombardeos, que es una felicidad para nosotros, ya que anteriormente diariamente sufrimos 40 o 50 incluso de bombardeos de la ciudad. Y los barrios que sufren son los barrios de ensanche, los llamados barrios dormitorio, porque están en la parte norte y oriental de la ciudad, más cercanos a la frontera. Solo distan 40 kilómetros de la frontera con Rusia, y los rusos a veces bombardean nuestros ensanches, nuestros suburbios, directamente de su propio territorio, ni siquiera pasando la frontera.
Profesor, escuchábamos combates en Izyum.
Izyum está al sur, unos 120 o 130 kilómetros. Es una pequeña ciudad limítrofe con la frontera administrativa con la provincia de Donetsk. Esta ciudad de momento está ocupada por los rusos, y alrededor hay nuestras tropas que tratan de contener los ataques para que los rusos no puedan poner en sitio a todas las tropas ucranianas que están en el sur, en las dos provincias de Donbass.
Ми з України, простий, доброзичливий, щирий народ. У нашій країні кожна дитина щойно зачата, а вже патріот.
Estamos escuchando al profesor Igor Orshisky de la Universidad Nacional Vasily Karasin de Kharkiv. ¿Es usted optimista con las negociaciones que se vienen desarrollando en Turquía?
Yo no. No creo que Putin consienta algo, porque es un fanático y simplemente quiere destruir Ucrania. Y su hazaña se arrecia porque ahora no le sale bien. Él pensó primero, como sabe usted, en conquistar Kiev en 4 o 5 días y no le salió. Y ahora, con la ayuda que va aumentando de Estados Unidos, de Europa, nuestras fuerzas se redoblan o se triplican, nuestra resistencia es muy fuerte, aunque sí debo reconocer que poco a poco en algunos territorios nuestras tropas, como dicen en las noticias, a veces retroceden, pero causando muchísimas bajas al enemigo, y es una estrategia, parece, así dicen.
Profesor,
una estrategia nuestra.
Mariupol, que en los últimos años se había convertido en un ejemplo de ciudad. Las imágenes que recibíamos de la apertura de escuelas, de centros culturales, festivales que allí se desarrollaban. Y lo que estamos viendo hoy es una ciudad destruida literalmente, una ciudad que nos recuerda, digamos, las ciudades de Sarajevo durante el conflicto yugoslavo o Dresden después del bombardeo de los aliados. ¿Por qué ese empecinamiento del Kremlin en borrar de la faz de la tierra esa ciudad?
Yo no puedo contestar. Parece una locura total, porque lo que hace Putin es un genocidio. Mira, escúcheme bien, es un genocidio de la población rusófona, no ucraniófona, porque en estas partes 80 o más por ciento hablan el ruso. Y es en esta parte de Ucrania donde Putin organizó prácticamente un genocidio. Y Mariupol es una ciudad en 90% rusófona. Incluso muchos defensores nuestros que están defendiendo esta gran planta de Azovstal, que incluso muchos soldados nuestros son rusófonos, y la ciudad también. Entonces, simplemente es un fanático que parece un Hitler redoblado.
Profesor, usted presentó en uno de los congresos de hispanistas ucranianos un trabajo dedicado a la labor de traducción de los hispanistas ucranianos en la inmigración, de la labor que hacían editoriales en Buenos Aires, en Stuttgart, en Berlín, en Nueva York, para traducir al ucraniano las obras clásicas de la literatura hispana. ¿Considera que hoy en día los hispanistas ucranianos tienen cuál es la misión de ellos? ¿Cuál es el trabajo que deben hacer para presentar al mundo hispanoparlante la realidad? ¿Se ha invertido ahora la dirección en vez de América Latina, del mundo hispano de España hacia Ucrania, al revés?
Sí, nosotros tenemos asociación de hispanistas de Ucrania. Y nosotros coordinamos nuestros esfuerzos y cada uno de nosotros en su lugar hace lo que puede. Esta entrevista que tenemos parece que es la octava o por lo menos la séptima que di aquí en Kharkiv para la radio española, o para televisión española, para la radio española. También tengo un encuentro con los periodistas españoles que llegan a la ciudad para ver. Entonces yo voy a acompañarlos durante 2 días. Así que nuestra misión es relatar la verdad, porque el mundo hispano sabe mucho menos que el mundo angloparlante de nosotros. Y yo leí bastantes periódicos y materiales en internet y hablé mucho con los hispanohablantes, y el problema es que los simpatizantes a Ucrania conocen bastante, tienen un defecto. Ellos ni siquiera saben el ruso y toman todo el material de fuentes hispanófonas, francófonas. Claro que tampoco saben el ucraniano, pero por lo menos sabiendo el ruso o a veces el polaco se podría sacar mucha más información.
Hay que destacar el mundo hispanoparlante está recibiendo una dosis de desinformación y propaganda de parte de Russia Today. Tiene un canal en español, RT Actualidad, Sputnik, la otra de los medios informativos del Kremlin, también tiene una presencia abrumadora. No tanto ahora, porque se ha dedicado no solamente a Europa, también aquí en los Estados Unidos, medios importantes como CNN, como la MSNBC, se han dedicado a presentar el verdadero rol que están haciendo esos medios. En América Latina es impresionante el nivel de penetración de esos medios rusos.
América Latina sufre más de esta prisión porque durante años, durante decenios se orientó a la Unión Soviética, como el país que pudiera apoyar contra él, entre comillas, el imperialismo norteamericano. Y hay mucha tendencia izquierdista en América Latina, que sigue hasta hoy, pero ellos no se dan cuenta de que Rusia no es de la izquierda ahora, es una extrema derecha y no se puede buscar apoyo a la izquierda latinoamericana en Rusia, porque es una derecha muy extrema. Y Putin no es nada, él es un antileninista, él incluso lo proclamó él mismo, que Lenin cometió muchos errores.
Sí, incluida la creación de la Unión Soviética con el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Sí, sí, seguro, tiene razón. Así hace falta destruir ese mito de apoyo del apoyo de la izquierda por los rusos, de este internacionalismo que ni siquiera hay en Rusia. Imagínense que aquí contra nosotros combaten muchos étnicamente no rusos, los buriatos, los chechenos, los de Dagestán, y según el porcentaje de estos pueblos minoritarios de Rusia, su representación en el ejército que combate es desmedidamente más alto que su porcentaje en la población de Rusia. Los rusos son los menos que perecen, los rusos étnicos. Claro. Son la minoría, digamos, o por lo menos se sienten menos bajas que otros pueblos de Rusia. Entonces,
para beneficio de nuestra audiencia, vamos a esclarecerle que precisamente de lo que usted se refiere es que el jefe de la 64 Brigada Motorizada que estuvo en la ciudad de Bucha era un entonces teniente coronel de origen buriato, uno de las, sí, de las etnias del lejano oriente ruso, que fue posteriormente ascendido a coronel por Moscú. Y hay una brigada de chechenos enviada por Razán Kadyrov, que viene combatiendo en Mariupol, y se le atribuyen decenas de violaciones y de brutalidades durante el conflicto bélico.
Tiene la completa razón, pero es curioso que ayer tuvimos una noticia que nos sorprendió a todos, que en el sur de Ucrania, parece que en la provincia de Mykolaiv, hubo un conflicto entre buriatos y chechenos, porque los buriatos se negaron a combatir siempre en la primera línea, y los chechenos se usan como, yo no sé cómo se llama en español, como destacamentos para impedir.
Como los Strafnoy Batallion en la Segunda Guerra Mundial, batallones de castigo.
Sí, esa palabra, verdad. Se llamaba, durante la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Sagrada Triad, o sea, para impedir el retroceso.
Eso era muy frecuente en la Segunda Guerra Mundial. Había sí, un batallón del NKVD entonces para impedir que retrocedieran, y aquel famoso ukaz de Stalin, ni un paso atrás, en 1943, sí. Nishagunazad.
Tiene razón. Y eso se repite ahora. La televisión ucraniana se podía ver mucho como nuestras aldeanas ucranianas, unas visitas decían, no sabíamos qué gente es, porque vienen estos con ojos oblicuos, ellos ni siquiera sabían cómo denominarlos.
Hemos visto imágenes del saqueo a que está siendo sometida a Ucrania por estas tropas, imágenes que nos llegaban desde las estaciones de correos de Bielorrusia, los soldados empacando lo mismo, utensilios de cocina, lavadoras, secadoras de plato y hasta inodoros, enviándolo hacia el lejano oriente.
Sí, verdad, teníamos muchas imágenes en televisión, en periódicos, en internet, de tales que esos son merodeos, y parece lo mismo que hicieron tropas soviéticas al vencer a los nazis, pero al entrar a Polonia, a Chequia, ellos también se metieron al saqueo, incluso a estos pobres polacos o checos, digamos, entre comillas, liberados. Y esto se repite. Así que el mito sobre la misión liberadora destruye, por lo menos sufre mucho, la misión liberadora de la tropa soviética. Porque como dijo un político, yo no recuerdo, o un periodista polaco, los amigos liberan y se van, pero ellos se quedaron por 50 años.
Ми з України реветами стогнем могутнє Дніпро. В нашому борщі лише дні вітаміни і саме найглибше у світі метро.
Доброго вечора, ми з України, там, де гуцулі веселих юрба. Дую в трембіти на полонинах, бо то саме довше у світі труба.
Estamos escuchando al profesor Igor Orshinsky de la Universidad Nacional Vasily Karansky de Kharkiv. Profesor, en el caso de Kharkiv, una ciudad, la segunda más importante del país, en un tiempo fue la capital de la Ucrania soviética en los años 20, cuando todavía Kiev era la capital de la República Ucraniana Popular. Hay una mayoría rusoparlante en la ciudad, los dos idiomas se combinan, similar como en el sur, como en Odessa, como en Mykolaiv, o el propio, como usted mencionaba, en Mariupol. ¿Las clases continúan en la universidad? ¿Cómo es la vida cotidiana?
Bueno, primero, sobre las lenguas, Kharkiv es más ucraniano parlante que Odessa o que Mariupol, porque en la misma ciudad, en la propia ciudad, tenemos un 82% de los que prefieren el ruso, y unos 20% de los que prefieren el ucraniano, pero los alrededores, la propia provincia es mucho más ucraniano parlante que la ciudad. Así que en la provincia de Kharkiv en su totalidad creo que...
Predomina el ucraniano.
Predomina el ucraniano. En Kharkiv sí es ruso, pero siempre hubo un bilingüismo, por lo menos desde la independencia, hubo un bilingüismo, no sé, digamos que moderado y bimembre, porque uno puede hablar en ucraniano y le contestan en ruso o viceversa, y siempre hay comprensión mutua. Es lo primero. Lo segundo, sobre la universitaria, sobre la educación, ahora las universidades solo trabajan a distancia, no de manera presencial. Todas las universidades solo a distancia, aunque a veces no sale bien, porque, por ejemplo, como a mí, se me estropeó internet por cable y yo no tengo wifi seguro, así que desde un mes yo no puedo dar clases. Y la compañía proveedora no se atreve a enviar a técnicos que renueven el enlace por internet, por cable.
Sí, una situación que, similar tuvo una colega suya en la ciudad de Mykolaiv. Estuvimos hablando también con profesores de allá en el sur y tienen la misma situación en relación a la conexión de internet o la electricidad que se va, etcétera. Él nos decía a ella, son los peligros de la guerra.
Sí, pero algunos profesores sí trabajan, pero no todos. Yo soy el ejemplo del que de momento yo espero que la próxima semana la cosa se mejore.
Profesor, ¿le asombra la solidaridad que existe hoy en día con Ucrania? La solidaridad de Polonia, de Alemania, de Francia, Estados Unidos, España.
La solidaridad de Polonia no, de Estados Unidos tampoco no me asombra, porque lo esperaba y, por ejemplo, los polacos, a pesar de toda nuestra historia complicada, siempre se proclamaban por la independencia, por el apoyo, incluso en el momento de la Revolución Naranja o la rebelión contra Yanukovych, siempre estaban por nuestro lado. Y España se mejoró mucho porque ahora hay un apoyo enorme si comparamos con los sucesos de la primera guerra contra Rusia con esta ocupación de Donbass en 2014. Ahora España está muy pro-ucraniana. Y Alemania decepciona un poco. Parece que está bajo el peso de su historia. Ellos no quieren proclamarse contra los rusos sintiendo este pecado, les pesa este pecado histórico.
Y el gas ruso, ¿eh?
Y el gas ruso, claro, eso puede que esta sea la primera causa, el gas ruso.
Profesor, personalidades del mundo de la cultura, de la literatura, se han lanzado en un apoyo total. Veíamos los conciertos que hay en todo el mundo, personas de la cultura organizando donaciones para Ucrania, algo que no se veía. En nuestra vida nunca se ha visto una solidaridad contra la víctima de una agresión de esta magnitud.
Es verdad, pero creo que esto se debe a la enorme valentía de nuestro ejército, porque nadie esperaba, ni siquiera Estados Unidos, esperaban que nuestra resistencia fuera tan fuerte como es. Y después de las primeras semanas, todo el mundo vio que un país relativamente pequeño pudo contrarrestar todos los ataques de un país grande que se considera el segundo ejército del mundo. E incluso ahora aquí, yo no sé si es verdad, porque hay a veces sobrevaloración de nosotros mismos, eso sí, pero muchos ahora dicen que en la Segunda Guerra Mundial los que aseguraron la victoria fueron los ucranianos por la resistencia que siempre demostraba el soldado ucraniano, siendo más valiente, más tenaz que el soldado ruso. Yo no sé si es verdad, pero lo que demuestra ahora nuestro ejército, inquebrantable, eso claro que se gana simpatías de todo el mundo.
Entonces, profesor, ante esa valentía solamente nos queda decir Slava Ucraini.
Bueno,
muchas gracias al profesor Igor Orshisky, profesor de la Universidad Nacional Vasily Karasy de la ciudad de Kharkiv, en Ucrania.
Добрий вечір, ми з України.
Доброго вечора, ми з України. Це ми посилаємо на кораблі. Це в наших руках гулять джавеліни. І жалять бержаль, но не наче джмелі. Доброго вечора, ми з України. Наша земля, наших сил джерело. Слава і воля ніколи не згине. Герої навіки, а Путін буйло. Доброго вечора, ми з України. Гордо тримаємо хвіст до гори. Рублем дерев'яним ми топим каміни. І жовто-блакитні у нас прапори. Доброго вечора, ми з України, це наша галина, воду несе. Любимо щиро свою батьківщину, бо Україна понад усе.
Наш і ти з України з нами, Хмельницький Богдан, пісня. Голос малини гучно, є барабан, бачиш, як ватри палають, чуєш. Голос Сурми, нас ніхто не здолає, бо з України всі ми.
Іди з України з нами, Хмельницький Богдан, пісня. Голос новине гучно, п'є барабан. Бачиш, як ватри палають, чуєш. Голос Сурми, нас ніхто не здолає, бо з України всі ми.